Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y sigue Carlos Honorato muy picado con los oyentes que están votando en su reto de agudeza visual. Pues ¿cómo va la cosa?
Esto va a acabar en foto finish.
Ah, bueno.
Ya te lo digo yo.
Van a tener que ver el bar.
No, el bar y más cosas.
Ay, la cafetería. Lo que nos ponga al lado. No. Bien.
Bueno, vamos a lo que vamos. La foto es de una rotonda de la Comunidad de Madrid. Reiterativa.
Sí.
Porque tiene
una rotonda pintada de rotonda.
Claro,
de
tiene
señal de rotonda.
La señal pintada en medio de rotonda con cuatro señales más físicas. Puestas con
como
su...
para saltarte la rotonda, vamos.
Señor agente, no
imposible,
vi la rotonda. Vamos, vamos a ver.
Posible,
¿cómo
no,
iba
verdad.
Usted?
Bueno.
Bien. Y entonces decíamos, ¿en qué ciudad está tomada la foto? ¿Es en Pinto, es en Móstoles o es en Torrejón de Ardoz?
Bueno, ¿cómo van los porcentajes?
La que menos votación tiene, Torrejón de Ardoz, 30%.
Bueno.
30,
pero,
¿eh?
Oye, pero 30, si todo, hay una tercera parte de los oyentes que creen que está en Torrejón.
Bien.
Bien.
Y están empatados con el 35% Pinto y Móstoles. Empate.
Bueno, pues aquí a la 1 menos 5 hay que desempatar.
Sí.
Eso
no queda más remedio.
Eso es así. ¿Por qué digo antes de la 1 menos 5? Porque es cuando Carlos vendrá a resolver la duda que tenemos y a contarnos cuál es la respuesta correcta, que puede coincidir o no con la de la mayoría de los
oyentes.
No me
hagáis triple empate, que os veo venir. No me hagáis triple empate. Votad tranquilamente, cualquiera de las tres es buena, pero tiene que ganar una. Así que quedan 46 minutos para que digamos dónde está esta rotonda.
¿Dónde votamos?
En @buenosdiasom, X Twitter.
Ahí está, la rotonda con
os la encontráis,
pintada
nada más
de rotonda y observamos que reconocemos el lugar o que lo sabemos ya de antemano.
Bien, bien.
Entramos, votamos y ya está.
Listo.
Muy bien, gracias Carlos. Pues a la 1 menos 5 te espero.
A esa hora vuelvo.
Venga, hasta ahora.
Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
El sonido hecho añicos.
Pues sí, señores, otro miércoles más, ponemos en juego un magnífico lote regalo. Yo creo, ¿tú crees que yo tendría futuro en una tómbola?
Yo creo que sí.
¿Sí, no?
Sí, yo te veo. Yo te veo, sí, das mucha credibilidad.
Yo creo que sí, mejor que en uno de estos de hamburguesa. No, eso no.
Yo,
mejor una tómbola.
Una tómbola, no.
Señoras y señores, ponemos en juego ahora un magnífico lote regalo de Almacenes Hurtado. A ver si los hermanos Cachichi me pichan. Compuesto de unos valiosísimos objetos que ha conseguido Sergio Martín Romo de Almacenes Hurtado, que todo el mundo sabe lo que es. Bueno, ¿en qué consiste el lote?
Venga. Por mi empeño personal,
sí.
¿Vale? Sigue en juego.
A ver.
Sigue. Como uno de los
regalos estrellas del lote.
El dispensador de Help.
¡Que no! ¡Que no!
Sí, para que lo llevéis. Es el último, el
dame,
último que me
dame
queda.
Ese dispensador.
No, te lo doy.
¡Dámelo!
No te lo doy que...
¿Va a ir a la papelera?
No.
Es
no,
horrible.
No.
Bueno.
Admito que puede ser un poco cutre, pero es muy práctico.
Un poco, dice...
Está
putrísimo.
Lleno, no está caducado. Lo podéis rellenar con lo tipo de líquido que queráis, como si queréis llevar el líquido de las lentillas.
Sí,
metido.
O el whisky, no te digo.
también lo podéis llevar y lo colgáis al cuello como los San Bernardos.
Por
¿vale?
favor.
Sí. Dejo al oyente que gane que decida si lo quiere o pasa para el siguiente oyente.
Bueno,
¿vale?
Para... De momento no parece que tiene mucho éxito, no, porque lo va pasando de día en día.
No, porque lo has quitado, porque como ha habido segundas oportunidades, lo has quitado tú.
Lo he quitado yo.
Por ahora no sabemos si el oyente lo quitará o no lo quitará. Lo sabremos. Pues dentro de un ratito.
Bueno, ¿qué más tiene lo que regalo? Porque con esto es que la participación del oyente va a ser cero. Bueno, ¿qué
traigo?
Más?
Traigo una camiseta.
Bueno, a ver, como la camiseta. Ah, camiseta, mira, bonita. Mira, no pañada. Mal, no
camiseta,
mal.
Camiseta,
sí,
¿vale?
Sí.
Digo la talla.
Venga.
Venga, imagino por si utilizáis, para que sepáis si es para vosotros o la regaláis. Sí. Es una L.
Una
talla L, ¿vale?
Ah, bueno, bien. Bien, bien, bien.
Una camiseta. Tengo también una práctica mochila.
¡Ah! ¡Qué mona!
Una práctica mochila.
Muy mona, muy mona.
10 litros, 15 litros será, ¿no? De 15 litros, ¿no? Muy práctica, ni
no
muy grande, ni muy pequeña. 10 litros.
Dentro.
10 bueno. litros para que la llevéis con el día a día, para que, ¿no? Para
sí, ¿vale? Muy bien. Mochila bonita, bien.
Traigo.
¿Qué más?
Bueno, bueno, la música no puede faltar.
No.
¿Vale? Música tengo, como no disco del momento,
sí.
¿Vale? La banda sonora original del musical gospel de Antonio Banderas.
Ah, bueno, ¿vale? Está bien.
Sin presentar, sin abrir.
Sin ¿vale? abrir, muy bien.
Y luego tengo un lote de música del recuerdo, 20 años de Onda Pop, programa que podéis seguir escuchando en esta emisora con Jesús Mari López, ¿vale? Traigo, además, hoy que lo tiro con el lote este, por la ventana.
A ver.
Traigo los singles.
Sí.
Vale, edición coleccionista, edición radio. Tengo a Gloria Gaynor.
Wow.
Bueno, el I Will Survive. Con la versión Yo Viviré en Español, ¿eh?
¿Pero de qué año es eso,
es un incunable. Un incunable.
Y tanto.
Julio Iglesias. Vale, sí. Thin Noise. Gisela, de Operación Triunfo.
Vamos.
A Juan Rivas y Coldplay.
Ah, muy bien.
Pero si esto os parece poco.
Son de colección, eso lo digo yo en serio, ¿eh?
Traigo
no hay más.
Un CD cuádruple.
Sí.
Un CD con una caja de CD con 4 CDs en su interior. Con los mejor de la música de los 80. Los 100 mayores éxitos de los 80. Volumen 2.
Porque 100, pues todo lo que se sacó en los años 80, más o menos. Bien, bien, bueno.
Traigo lectura.
Ah, muy bien, claro.
Traigo libros.
¿Cómo va a faltar la lectura?
Traigo lo último de Vanessa Montfort, La hermandad de las malas hijas. ¿Vale?
Bien.
Tras
muy entretenido.
Sí, el éxito de Mujeres que compran flores, ¿vale? Que fue
un
bestseller.
Sí.
Llega su nueva novela,
muy
La hermandad
digo,
de las malas hijas.
De verdad,
¿vale?
Está muy bien.
Y traigo además... Como nos hemos puesto muy ochenteros con la música,
sí.
Yo pues tengo que regalar Los viajeros de la Vía Láctea, novela de Fernando Benzo,
sí.
Como las buenas canciones, las buenas preguntas de nuestra juventud nos acompañarán para siempre.
Muy bien, ¿qué
habrá más?
Más
música y tengo como regalo estrella...
A ver...
Una caja de puros... ¡No! Bueno, es como una caja de puros...
¡Ah, qué bonita!
Más grande... Vale, una caja vintage de El Senado, la Cámara Alta.
¿Pero qué has robado en El Senado? ¿Pero tú sabes, compañero, lo que has hecho?
Pues uno de los detalles...
¿Pero cómo vas a robar algo del Senado de
Pero
España,
mira que
por
es
Dios?
Es sí. una caja, vale, con motivos de escritorio del Senado, institución que nos representa
bonito.
A todos, vale, con un bloc de notas y un estuche... ¿Vale? Con, que
sí.
no garantizo si lo que está dentro escribe.
No, pero no lo abras. No,
no
lo abras.
No lo abro, ¿vale? Yo intuyo que hay como una goma
sí.
y un lápiz, ¿vale?
Bueno, bien. Bien. Oye, qué bonita la caja. Me
la
gusta.
Caja es preciosa.
La caja es muy bonita.
Y luego la caja la podéis utilizar para guardar cualquier tipo de cosas, ¿eh?
Ya.
Pero bueno, es una caja que simula a las de puros de toda la vida, pero
sí.
más grande, ¿no?
Tú te haces
una caja,
responsable.
Una, no lo puedo tocar mucho porque es caja
esto.
De madera.
Ya, es que le da dentera. Le
yo
da.
Que es un estupendo cosa. Lo te regalo.
Pues yo creo que sí, porque tenemos la caja escritorio del Senado, un montón de libros, música, en fin. Música muy actual, música de los años 80, música incunable de vaya usted a saber cuándo, de cuando se fabricaron los primeros CDs, la camiseta, en fin, que tenemos un montón de cosas. ¿Qué tenéis que hacer para llevaros este bonito lote regalo a casa? Pues acertar un sonido que vamos a romper. Vamos con la ruleta lo primero, porque hay que saber que, cuál es el tema del sonido, ahí, ¿no? Sí. Venga.
Música. Película. Personaje. Personaje.
Venga, pues hay que adivinar un personaje.
Personaje, sí.
No es fácil nunca, ¿eh? Vamos a escuchar la voz de un personaje, sí, pero no tal cual. Es que la vamos a romper y luego la vamos a reconstruir de aquella manera. Hay que adivinar el nombre del personaje que habla. ¿Qué creéis que lo sabéis? Rápidamente un WhatsApp al 628-091-117 con la fórmula habitual. Soy vuestro nombre, el nombre del personaje y después un emoticono que se le ocurrirá a Sergio sobre la marcha seguramente y que hay que añadir porque si no, no sirve. ¿Vale?
Voy a recalcar, voy a recordar que solamente un mensaje por número de móvil.
Ajá, ajá.
Y voy, no es que yo sea estricto, pero yo quiero que haya igualdad de oportunidades entre todos los oyentes que participáis. Entonces, mensaje que, como bien dice Eli y bien lo explica, no empiece con soy, mensaje que queda invalidado, porque hay mensajes que nos llegan el nombre sin el soy, entonces el que ha escrito el soy ha perdido más tiempo.
Claro,
entonces,
no, soy vuestro nombre, mala suerte si os llamáis Constantino, porque tenéis la desventaja frente a Ana, por ejemplo. Por eso yo siempre aconsejo que vayan poniendo ya soy y el nombre.
Por eso sí,
eso
sí.
No quita pan.
Entonces que nadie se enfade, ¿eh? Si luego digo, no es válido.
Ya.
Tiene que tener soy y tiene que estar el emoticono que luego digamos en el mismo mensaje, no mandar dos mensajes.
No.
Todo en un mensaje.
Y no vale borrar el mensaje cuando uno se arrepiente, porque mensaje borrado, como tenemos el número desde el que se ha borrado, queda fuera. Bueno, dicho lo cual, vamos a romper.
Parece un concurso importante y todo con tantas normas que tenemos.
Lo es, lo es. Ahí está. Hemos roto el sonido, lo aspiramos con nuestro aspirador, lo expulsamos y suena así.
Hay en todos lados, lo normal que lo normal es no discutimos, mejor relación que discutimos, tengo la peor, mejor familia de ellos. Problemas, pero tener con cada uno, yo creo que problemas.
Bueno, pues esta es la voz del personaje que hay que adivinar. No sé, yo ya sabes que no acierto nunca.
Pero se le entiende algo, ¿eh? Se le entiende.
Exactamente, y lo hemos roto menor.
Sí, lo hemos roto, se le entiende.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
El tono de voz, ¿no? Se le aprecia.
Bueno, ¿qué creéis que sabéis? ¿Quién es este personaje? Soy vuestro nombre, el nombre del personaje y quietos todos antes de enviar ese WhatsApp al 628-091-117. Porque a ese mensaje hay que añadirle un emoticono, que hoy es...
¿Has visto el jersey que llevas?
Yo, sí.
¿Has visto el jersey que llevo yo?
Uy, vamos de verde, los dos, no me había dado cuenta.
Bueno, yo voy de verde porque, por mis venas...
¿Qué me dices?
Corre sangre andaluza.
Hoy es el día... ¿Sangre azul?
No,
y yo no me había enterado.
Es
verdad, es el día de Andalucía.
Es el día de Andalucía. Entonces yo quiero rendir un pequeño homenaje, ¿vale? A todos mis familiares de allí, con el emoticono que vamos a poner.
¿Qué es?
Que es un corazón verde.
¡Ah, venga! ¡Corazón verde! Venga, empieza a borrar la flamenca, la bandera de Andalucía. Ya, ya,
corazón verde.
Corazón
de Andalucía.
Verde. Venga, soy vuestro nombre, nombre del personaje y un corazón verde, un emoticono con un corazón verde. 628-091-117.
¿Y repetimos el sonido para los que se hayan
quedado?
Aunque ya se han llegado mensajes, pero si alguien quiere...
Venga, lo vamos a repetir una vez más por si hay alguno que está ahí indeciso. Venga.
Hay en todos lados, lo normal es no discutimos, mejor relación que discutimos, pues tengo la peor, mejor familia de ellos. Problemas, pero tener con cada uno, yo creo que problemas...
Es alguien que discute que tiene problemas, yo es con lo único que me he quedado. Bueno, pues ya están llegando mensajes. Eso no quiere decir nada, ¿eh? Porque los mensajes que están llegando pueden ser correctos o pueden ser incorrectos, así que...
Y hay mensajes que han llegado en la primera intentona y en la segunda intentona de ahora.
Venga, pues mañana me cuentas si...
Venga.
Si tiene dueño el lote regalo de esta semana. Gracias,
hasta
Sergio.
Ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
¿Qué has dicho? Para
perdón, es que
he venido
con el misticismo. Ya me callo. Voy por el churrito.
Ale. Por el
un
churrito.
Beso, guapo.
Un beso, guapa. Buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Las ciencias adelantan, es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad.
Lorena Sánchez, a Ciencia Cierta, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días. Me ha empujado el vendaval para
no
llegar hasta
extraña,
aquí.
No me extraña, pero ¿por qué hace este viento?
Vendaval,
es tremendo.
Te recoge, te arrastra, te empuja y te deja donde quieras.
Es verdad que es muy peligroso cuando uno va en coche, ¿eh? Bueno, sí. Cuando va andando también porque te puede caer en la cabeza cualquier cosa. Pero con el coche hay que tener mucho cuidado porque es que una ráfaga de viento es que te hace derrapar, te mueve de un carril a otro. Así que mucha precaución. Pero no vamos a hablar de viento.
No vamos a hablar de viento.
Vamos a hablar de ballenas, por ejemplo.
Vamos a hablar de ballenas, pero te voy a pedir que en esta vida apresurada que tenemos le dediquemos unos segundos
¿sí?
a escuchar
¿venga?
El canto de las ballenas.
Canta. ¿Eso es un canto de ballena? ¡Pero qué barbaridad!
Son grabaciones reales de ballenas jorobadas. Lo que acaba de ocurrir es que han encontrado cómo cantan, qué hace posible estos sonidos que sin lugar a dudas son de los sonidos más enigmáticos, más misteriosos, más intrigantes de la Tierra, aunque en este caso es de los océanos.
Sí.
O sea, estamos con los únicos animales gigantes que quedan, las ballenas. Las ballenas barbadas. Hay 14 especies de ballenas barbadas, entre ellas están las ballenas jorobadas y con ellas son con las que han hecho el estudio en el que han encontrado que tienen una particular caja de música. propia con la que pueden emitir estos cantos.
Claro, porque cuerdas vocales no deben tener.
De hecho, las ballenas, estas ballenas barbadas son las que en lugar de dientes pues tienen estas estructuras que parecen barbas que les permiten filtrar. O sea, es que es, la ballena, a mí, yo daría un año de mi vida por estar un ratito al lado de la ballena.
Yo ni loca, me da mucho miedo. Me da todo lo que es muy grande, a mí me da como miedo.
Me fascinan. De verdad daría un año de mi vida. Es verdad que sería el último.
Ya, no des nada. Seguramente no te van a pedir
nada a cambio, ¿no?
Exactamente.
Es un animal extraordinario y además estos sonidos que emiten, ¿no? ese vínculo que nos enlaza con estos sonidos graves que enamoran. Bueno, lo que han encontrado y lo han hecho estudiando las laringes de tres ballenas jorobadas que encontraron varadas en playas, han estudiado cómo es la forma de su laringe y cómo pueden emitir estos sonidos sin utilizar aires. Evidentemente, nuestras cuerdas vocales, tú no puedes cantar debajo del agua ni hablar debajo del agua, pero no puedes coger aire para que mueva las cuerdas vocales. Es decir, somos un instrumento musical que requiere aire. ¿Qué hacen las ballenas? Han cogido las laringes de tres ballenas muertas, tienen forma de U y una especie de colchón almohadillado graso que permite reciclar el aire que tienen. Es decir, no tienen que coger aire de arriba, el aire que tienen ellas lo reciclan, lo utilizan y llega a esa caja donde se producen estos sonidos, estos cantos. Son...
Pero qué cosa más bonita. ¿Y cuándo cantan? ¿Lo saben? Pues, ¿cuándo se aparean? ¿Cuándo encuentran alimento?
Es tremendamente interesante y delicado, porque estos sonidos se producen en unas frecuencias muy restringidas que se parecen mucho a las de los sonidos de los barcos. Por eso interfieren la contaminación acústica que generamos con los barcos, los yates y todo esto. Interfieren estos sonidos. Porque ¿para qué los utilizan? Para encontrarse. Para encontrarse machos y hembras en esas largas distancias que separan a unos de otros en los océanos. Interferimos en estos sonidos, los confunden y hace que sea más complejo encontrarse y aparearse.
¡Ay!
Los cantos de las
ballenas. Madre mía, pobres ballenas.
Se utilizan mucho estos sonidos así para estas audiciones que se emplean ahora para dormir, para relajarte, además pues estar utilizando estos cantos de ballena que nos llevan a un lugar muy alejado de los sonidos de la ciudad. Y de lo que nos ocurre en el día a día.
Es impresionante, el sonido, cómo cantan las ballenas. Bueno, también me ha llamado muchísimo la atención otro de los temas que planteas, y es que el síndrome de Down no es algo nuevo.
No es algo reciente en absoluto. La investigación que la han llevado a cabo en el Instituto Max Planck son los que han conseguido, fíjate que Svante Paabo, que es el que dirige este instituto, tiene un premio Nobel. Lo que consiguen es bestial, y es recuperar ADN antiguo y estudiarlo. Sí. Entonces, lo que han hecho, el último estudio, como lo vinculan al síndrome de Down, es que han cribado el ADN de más de 10.000 individuos de la Edad de Bronce. Algunos son de hace 2.500 años, otros de 5.000 años. Esto se dice muy pronto, pero vete 5.000 años atrás.
Pues sí.
Vete 5.000 años atrás. Y que han encontrado, buscaban trisomías cromosómicas. ¿Esto qué es? Al hacer el cribado de ADN, tú sabes que nuestro ADN y la molécula de la vida está organizada en paquetitos, que son pares. Pero hay algunos casos en los que en lugar de un par hay tres. Ocurre en el cromosoma 21 y es la razón del síndrome de Down. Entonces, al cribar el ADN de 10.000 individuos, son de yacimientos en griegos y algunos también, y otro en Navarra, un yacimiento muy, muy interesante en Navarra, de hace 2.500 años. Pues han encontrado cinco casos de bebés que tenían esta trisomía cromosómica en el par 21, es decir, tenían síndrome de Down. Y lo más bonito, más interesante o más remarcable que han encontrado es que en todos los casos fueron enterrados de un modo particular. Los consideraban personas especiales. Los enterraron en el entorno doméstico, dentro de las casas, y algunos de ellos con ajuares. Hay una niña con síndrome de Down de hace 2.500 años que vivió en este importante yacimiento en Navarra, y la enterraron en el entorno doméstico con un anillo de bronce y una concha marina.
Ah, pues tendría su simbología.
Tenía
su
simbología
en su momento.
Evidente,
claro.
A partir de ahí tú ya sabes que con todo lo que tiene que ver con nuestro pasado remoto.
Sí.
Es como si hubiera pasado, como si el olvido se hubiera instalado entre el pasado y nosotros, ¿no? Pero estas investigaciones recuperan cómo eran nuestras las costumbres de los nuestros, de dónde venimos, ¿no? Y es llamativo cómo, o sea, esta no es la primera vez que se encuentran evidencias de que se cuidó de las personas que débiles, ¿no? Esas personas que tenían que evidentemente
no, mucho más vulnerables,
más
evidentemente.
Sabes que en Atapuerca hay hallazgos de muchos miles de años anteriores a estos en los que se supo que se cuidó de personas frágiles.
Bueno,
nuestra especie, Eli del Valle, nuestra peculiar
especie. Claro que sí, porque síndrome de Down no tienen los animales, ¿no?
No lo
fíjate.
Sé. No, evidentemente.
Se me está ocurriendo ahora.
No sé, fíjate, pero
no,
lo voy a...
No hay animales que presenten esos paquetitos de tres cromosomas.
Sobre todas las cosas, lo primero que te respondería sin duda es que no sobreviven.
Claro,
o sea,
verdad.
Lo que no van a sobrevivir, o sea, cualquier animal, cualquier otra especie que no sea la humana, no sobrevive si no estás, si no estás absolutamente adaptado a la supervivencia en un medio enormemente hostil. Nosotros cuidamos unos de otros.
Bueno, Odiseo, ya está luna.
Odiseo, ya está en la luna.
Que no es un señor, sino...
Bueno, Odiseo, voy a contarte qué le pasa a Odiseo y por qué es interesante.
¿Qué
Odiseo
le pasa?
Dicen, Estados Unidos ha vuelto a la luna, efectivamente Odiseo es una nave, es una misión que ha conseguido alunizar, que no es fácil, y muchas cosas interesantes de esto. Es que es la primera misión privada. Además ha llegado con un cohete de SpaceX, es decir, misiones privadas. Llegan a la luna. Odiseo ya está allí. Se ha costado, no te creas que ha sido fácil.
Yeah.
¿De qué se ocupa? ¿Cuál es el objetivo de la misión? Fundamentalmente de facilitar los alunizajes. Todos lleva como media docena de instrumentos y todos están preparados para el desembarco del hombre en la luna, en las misiones privadas en la luna, para que sea mucho más sencillo.
Bien.
Más que manía, es que es interesante, porque es que ahí van en busca de helio 3, van en busca de minerales y de materiales que no están en la Tierra, que no están y que pueden
la
ser
pobre
muy
luna.
Útiles para todo el desarrollo tecnológico que tenemos en marcha, que esto es un no parar, como el vendaval.
Hemos fastidiado este mundo, fastidiemos también la luna.
Bueno, eso está ahí en estos grandes proyectos tecnológicos.
Sí.
Odiseo lleva, pues, va a instalar los primeros sistemas que permitirán una especie de GPS para moverse por la luna, también para que el alunizaje sea mucho más sencillo. Cuando una nave llega a la luna, los motores levantan una nube de polvo que impiden ver el suelo.
Claro.
Te impiden ver el suelo. Entonces, pues, Odiseo lleva instrumentos que van a servir como láser, que van a indicar a qué altura estás y cómo alcanzar el suelo. Lleva obras de arte. La primera obra...
¿Qué me dices? ¿También? ¿Para qué?
Sí, pues ¿para qué? Para que sea interesante y lo publicitemos y hablemos de ellos, sinceramente, porque les interesa que sea una visión privada.
Bien.
Pero lleva la primera obra de arte que se oficial y aprobada, porque se han llevado otras antes, que es de Jeff Koons, el mismo que hizo, que creó a Pupi, el perrito este
El perrito que podemos ver en Bilbao, en la puerta del Guggenheim.
Y después va allí la primera obra de arte, que son, 125 esferas de metal, es una estructura así muy, muy bonita. Y ya tenemos una primera obra de arte oficial en la luna. Se han llevado otras, pero no se habían aprobado legalmente que estuvieran allí.
Bueno, pues del pasado al presente, que mira el futuro, pasando por los océanos y el canto de las ballenas. Lorena,
un placer.
Aprendemos
estar aquí
mucho
como
contigo todas las semanas.
Disfrutamos. Me voy a Vendaval. Que me recoja como pueda.
Exacto. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana próxima.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Los tiranosaurios, esos gigantescos dinosaurios de lo más grande que podía haber en su momento, ya utilizaban la eficiencia energética. ¿Quién os lo iba a decir? Parece un término muy actual, parece algo que intentamos siempre, que es hacer las cosas con el menor consumo o el consumo más adecuado de energía, no gastar la energía. Siempre se dice que la energía más eficiente y más sostenible es aquella que no se gasta. Bueno, pues ya lo sabían los tiranosaurios. En aquel entonces, en la época en la que eran una pieza importantísima de nuestro planeta, y también después, en el reino animal, había una máxima. Había que correr. Unos para poder escapar lo antes posible de aquellos que eran sus depredadores, y otros, de forma muy sencilla, para ser los depredadores y poder atrapar a sus piezas. Esa era la carrera que seguimos viendo en la naturaleza en documentales en televisión. Si no era rápido, lo tenías muy mal. Y rapidez era, en ese caso, sinónimo de eficacia. Pero no para todos igual. Los grandes animales no necesitaban escapar. Hace 66 millones de años, nuestro amigo el Tyrannosaurus Rex quizás sea el depredador más popular de la historia. Le bastaba con andar y emplear su fuerza para agarrar a sus presas. Buscaba comida en la mitad del día, de forma lenta, imaginémoslo, perseverante y empleando sus patas de 4 metros para agarrar a sus presas. No había pieza del Cretácico que se le escapaba. Era un excelente andador y un testarudo, un cabezón. Pesaba 9.000 kilos y podía medir de media 13 metros de altura. Todo un monstruo de matar y de perseguir. Nos dicen que era un 10% más eficiente que los demás, pese a ser mucho más grande y pesado. Comparado con otros dinosaurios que eran más pequeños y veloces, los cuales aprovechaban su velocidad para cazar y escapar, pero estos tenían mayor resistencia. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían que podemos decir que eran muy eficientes energéticamente? Pues algo muy sensato. Crearon una hipótesis o crearon un planteamiento a la hora de actuar en el que recorrían unos 18 kilómetros por día. Cada vez que perseguían una pieza, iban desplazándose, daban una zancada tras otra con calma hasta cansar a su presa. Lo hacían gastando la menor energía y hacían como si fuera una especie de maratón. Ellos aguantaban con la comida que llevaban en el cuerpo e iban lentos. También hay que tener en cuenta que cada paso que daban, cada zancada medía 3,6 metros. Lo hacían lentamente, pero avanzaban mucho. Ellos avanzaban despacio y las presas a las que perseguían avanzaban deprisa. Su corazón se aceleraba. El del tiranosaurio se iba adaptando. Y finalmente, el que resiste, aguanta. El tiranosaurio no se cansaba, la pieza se cansaba, iba reduciendo su velocidad y caía, como su nombre indica, presa del que había sabido aprovechar la energía de una forma muy eficiente para cazar. Un gran volumen se desplazaba de forma eficiente. Y eso es lo que hizo que fuera el gran depredador y que pudiera comer lo que quisiera. Aprendamos hasta de la historia.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Álvaro Martín, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Bueno, tema apasionante hoy, ¿eh?
Bueno, claro que sí. Cada semana Álvaro abre en este programa uno de sus expedientes X, siempre relacionados con el mundo del misterio, de los grandes enigmas y del mundo de lo paranormal, dependiendo del tema. Y hoy vienes a hablarnos de un experimento muy curioso.
Muy curioso. Es verdad que estoy muy clásico últimamente, ¿sí? Porque la semana pasada estábamos con el Triángulo de las Bermudas y además no cambiamos de autor, porque seguimos con Charles Berlitz, que es el autor del libro más famoso del Triángulo de las Bermudas, pero también es autor del libro, junto con William Moore, El misterio de Filadelfia, proyecto de invisibilidad.
Sí.
Y es precisamente este experimento que al final también fue llevado al cine con una especie de TV movie de estas, bueno, una película de bajo presupuesto. Y claro, ¿cómo no va a ser llevado al cine y a novelas y a lo que haga falta? Porque es que es apasionante. Tú imagínate, resumen, un experimento hecho en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis estaban dominando el mar con sus submarinos, por un proyecto estadounidense militar para hacer invisibles electrónicamente, invisibles a ojos de los radares, pero no invisible que desaparezca el navío.
Sí.
Es un proyecto naval. Para un destructor, un buque muy grande, hemos puesto una foto en las redes, hacerlo invisible y así poder transitar esquivando torpedos, esquivando minas, esquivando ataques dirigidos, porque prácticamente en esos radares, en esos sonares, aparecería como que no hay nada.
Yeah.
Claro, ¿quién no querría tener esta tecnología? Y otra cosa que te contaré si me da tiempo es que realmente se ha experimentado para conseguir esto, pero no de la manera, o al menos se piensa que no, como nos cuenta esta historia, que es casi una leyenda urbana. Así que para ello nos vamos a ir a 1943.
Muy bien.
Vamos a irnos a los astilleros de Filadelfia, un astillero
naval, un astillero militar que existe en Filadelfia, que hoy en día sigue estando y que hoy en día se está encargando de retirar navíos ya obsoletos, desmontarlos y demás. Pero bueno, en esa época era un lugar muy importante a nivel militar. Y el buque que es protagonista de esta historia existió de verdad. O sea, no todo aquí es absolutamente invención de un escritor. Este este buque se llama el USS Eldridge. Bueno, pues en plena Segunda Guerra Mundial, este barco con capacidad para 200 personas querían convertirlo en el arma definitiva contra esa tecnología nazi submarina. Y en este asunto, en estos experimentos, meten de por medio a un tal Albert Einstein. Que, por cierto, esto está, según la teoría de la conspiración, y ni más ni menos que ya por meter a Nikola Tesla. Del cual se ha dicho muchísimo, de que estuvo experimentando, de que Nikola Tesla creía en los ovnis, de que, en fin, había diseñado un sistema de energía libre y gratuita y por eso molestó, porque había que cobrar por la energía y se lo quitaron de encima. En fin, Nikola Tesla,
muy curioso,
gran inventor, le robaron patentes, bueno, un personaje muy interesante. Y Einstein pues también tiene, por supuesto, un componente pegado a la física, pegado a sus investigaciones más punteras, que pues también en su época
tiene
fue
que ver
todo
con el
referente.
Espacio y con el tiempo. Totalmente. Entonces, claro.
Entonces, en esta base naval de Filadelfia se empiezan a hacer dos experimentos. Ahora te cuento el primero y el segundo. Todo esto está recogiendo algo que sí que existió, que es lo que te quería contar.
Sí.
El proyecto Arcoiris, Project Rainbow, que es un proyecto de la CIA para aeronaves, no para barcos. ¿Sabes el famoso U-2?
Sí.
El U-2 es un avión espía que vuela a muy alta altura, a una gran altitud, y que fue utilizado para espiar a unos enclaves soviéticos en ese contexto tanto de la guerra como de la guerra mundial como de la Guerra Fría. Bueno, pues el U-2, el famoso U-2, querían hacerlo todavía más invisible y querían probar una tecnología para reducir la detectabilidad para el rastreo de los radares. Por cierto, que no lo consiguieron porque hay papeles soviéticos diciendo hemos detectado dónde está el U-2 en todo momento. Pero bueno, eso es un proyecto para intentar hacer que las naves sean más invisibles, pero como digo siempre, en pantalla, no que la nave desaparezca del cielo.
Que sean indetectables, claro. ¿No? Más bien que, claro, que invisibles, por lo que entendemos el común de los mortales, de lo que es la invisibilidad.
Incluso se está trabajando hoy en día en camuflajes ópticos, es decir, en una especie de mantas que reflejan la luz de tal manera que sí que parece que la persona que lo lleva, si no se mueve mucho o el objeto, lo cubres con esa manta y podría ser, por ejemplo, indetectable a nivel fotográfico. Es decir, que un satélite no lo captara, viera que no hay nada en el terreno. Eso se está haciendo ahora, pero claro, en el 43 no tanto.
Ya.
Entonces, bueno, nos vamos hay un científico que se llama Franklin Reno, que fue el que trabajó en este proyecto Arcoiris, en este proyecto Rainbow, para intentar que los aviones, y después esto se llevó, y esto sería el proyecto Filadelfia, también los barcos tuvieran una invisibilidad al radar, es decir, una indetectabilidad, efectivamente. Bueno, pues meten de por medio a Albert Einstein, y lo que querían es conseguir que un buque envuelto en un anillo, un buque que es gigantesco, envolverlo en un anillo electromagnético para que fuera indetectable para los radares enemigos. Se hizo una primera prueba. La primera prueba, el 22 de julio del 43, estaba destinada a meterle una tecnología que es un kilómetros de cable, kilómetros, o sea, tú imagínate lo que le pusieron, megaimanes y kilómetros de cable alrededor y una serie de aparatos electrónicos dentro del navío para que al activarlo, digamos, se hiciera una especie de corriente que dificultara rastrear este aparato. Hasta aquí es muy probable que esto se hiciera, pero esto ya forma parte de la leyenda del experimento Filadelfia. 22 de julio del 43, esto se hace y cuando se activan los componentes electromagnéticos empieza a aflorar un vapor de color verdoso alrededor del barco y momentáneamente desaparece, pero se dan cuenta que es que no es que haya desaparecido en los radares, es que desaparece físicamente.
De verdad.
Que no está ahí. Y hace pom pom y vuelve a aparecer. A los que estaban allí les crea mareos, vómitos, una serie de desórdenes físicos importantes y dicen, bueno, vamos a hacer una segunda prueba, vamos a intentar tener más cuidado. No se tiene más cuidado, sino que la segunda prueba es con más fuerza, con más potencia y esa es la segunda prueba sería ya el famoso experimento Filadelfia. La segunda y última. la última, teóricamente. Mm. Bueno, el 28 de octubre del 43, estamos en los astilleros de Filadelfia. Y ahí ocurre con ese USS Eldridge que le lo ponen a prueba este sistema. Y no solamente la nave desaparece, que desaparece, sino que reaparece en Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros de distancia, y viaja en el tiempo 15 minutos hacia atrás.
Ya. Yeah.
Luego vuelve otra vez al astillero, luego vuelve otra vez a Filadelfia. O sea, desaparece, aparece en Norfolk.
Y luego vuelve a aparecer en Filadelfia.
Y con unos 15 minutos hacia atrás de decalaje. Bueno, claro, dicen, ha funcionado muy bien. Ahora vamos a ver a los que estaban dentro, a ver qué... Bueno, ya. Un desastre total. El personal que estaba dentro del barco, según esta leyenda, repito, según esta historia, acá vamos a decir cómo se crea todo esto. Unos habían quedado con problemas mentales severos. Pérdida de memoria casi total. Demencia. Problemas de ser encerrados en psiquiátricos. Esos son los más afortunados, porque otros tenían heridas de gravedad, les faltaban miembros en el cuerpo, otros habían ardido, combustión espontánea dentro del barco. Otros dicen que al recomponerse de nuevo en Filadelfia, aparecieron fundidos con el casco del barco.
¡Ay, por Dios!
Claro, pues esto es tremendo. Y otros simplemente se desvanecieron para no volver a aparecer nunca más. ¡Pop! Se evaporan.
Ya.
O sea, en ese teletransporte ya no vuelven nunca a nuestra realidad. Bueno. Entonces, que el gobierno estadounidense decide, ante la peligrosidad, sí, este sistema ha funcionado, pero ¿con qué coste?
Ya.
Muchas vidas humanas, no merece la pena. Así que aquí se acabó el proyecto Filadelfia. Que esto, hago un apunte, no me lo creo, porque si esta tecnología de verdad hubiera funcionado, ya verían cómo pulirla para no causar esos daños. Pero si ven que han funcionado algo tan brutal como eso... Claro, tampoco estaba previsto que se hiciera ese teletransporte. Fue como que el experimento se les fue de las manos. No eran los resultados que ellos querían. ¿Esto cómo nos llega? Pues esto nos llega por un ufólogo estadounidense que tuvo una vida muy desafortunada, que se llamaba Morris K. Jessup. Este hombre, que era vendedor de coches y astrónomo aficionado, saca un libro en el 55 que se llama The Case for the UFO. Sería como el caso de los ovnis. Y es un libro en el que se... En el 55 es muy temprano, era uno de los primeros libros de ufología. Bueno, pues es un libro en el que él se trataba de reflexionar sobre qué son los ovnis, de dónde pueden venir y sobre todo, cuál es su sistema de propulsión. A él le interesaba mucho cómo se mueve eso que llaman platillo volante. Incluso se cuestiona cómo las religiones reaccionarían ante el descubrimiento de que nos están visitando. Entonces, bueno, es un libro sobre ufología que funciona moderadamente bien. Se hace una segunda edición, se sacó en tapa blanda y luego en tapa dura. O sea, moderadamente bien, no es un pelotazo, pero funciona moderadamente
bien.
Y en este libro él no habla del experimento Filadelfia, pero le llega a una oficina de la Marina estadounidense, 2 años después, en el 57, les llega un sobre con un remitente extraño, porque cuando lo rastrean es una casa abandonada, ese remitente. El hombre parece que no existe, un tal Carl Allen, que anota en los márgenes de ese libro de Morris K. Jessup, anota cosas como si supiera mucha más información sobre los ovnis que el propio escritor, y empieza a hacer alusiones a un tal Proyecto Filadelfia. En paralelo, este hombre, bajo el seudónimo de Carlos Allende, Carlos Allende, le manda cartas a este Morris K. Jessup explicándole con pelos y señales qué era eso del Proyecto Filadelfia. Todo esto que te he contado, lo de las pruebas.
Sí.
Y en esas, en esas misivas le dice que él mismo ha visto cómo en una pelea de bar de unos marineros, típica pelea de bar en el puerto, esos bares de... Bueno, por lo menos así nos lo han puesto en las novelas y todo eso.
Sí.
Pues en esa pelea entre marineros, uno de ellos ¡pop!, desaparece. O sea, durante la pelea se esfuma. Como una secuela, porque ese había estado en el USS Eldridge, como una secuela de ese experimento de Filadelfia. ¡Pum! Desaparece. Bueno, esto es muy interesante.
Pues
hay que quedarse.
Sí.
Este hombre, Morris K. Jessup, intentó dar conferencias y promocionar mucho este tema del Proyecto Filadelfia, así como tuvo moderado éxito, pero bien, ¿eh? Con su primer libro, no fue un bestseller, pero vendió bien. Con las segundas publicaciones y demás no funcionó, y este hombre acaba quitándose la vida con un montón de problemas.
Pobre hombre.
Su mujer le abandona, tiene un accidente de coche que le deja muy, muy maltrecho. Sus amigos también le dejan de lado, y al final él, pues bueno, se ve en un fracaso absoluto de su vida, se quita la vida. Total, que acaba esta historia Pero esto en el 79 lo rescata Charles Berlitz, el del Triángulo de las Bermudas, en este libro sobre el proyecto Filadelfia. Y es gracias al cual nosotros sabemos esta historia. Pero fíjate una cosa muy curiosa, Eli. Lo del marinero que desaparece.
Sí.
Bueno, pues sabemos quién es este marinero.
¿Ah, sí?
No, no sé cómo se llama, por lo menos no lo he encontrado yo, pero hubo un marinero que en el 92 dijo, yo estuve en el USS Eldridge y lo que pasó fue lo siguiente. Te lo leo la carta que mandó. Yo estaba en el bar esa noche, tomamos un par de cervezas, yo era uno de los dos marineros que se dice que desaparecieron misteriosamente. La pelea comenzó cuando uno de estos marineros se jactó del equipamiento secreto que llevaban, cuando en realidad tendrían que guardar silencio, y el de al lado le dijo, cállate, que esto no lo puedes contar. Se
ya,
pelearon.
Es lío.
Eran menores de edad.
Ya.
En ese momento tenían menos de 21 años, que es la edad en Estados Unidos para poder beber y todo esto, y los cogieron de la oreja y los sacaron del bar por la puerta de atrás. Entonces, el que dice que lo vio, para él desaparecieron, pero no se fumaron.
Bien.
Y lo de que el Eldridge había desaparecido de Filadelfia, ya, bueno, es parcialmente cierto, lo que pasa es que tardó. El Eldridge hizo una travesía entre Filadelfia y Virginia y Norfolk que tardó 6 horas y por lo visto esa distancia es muy poco para la distancia que tenía que recorrer, puesto que había zonas sembradas de minas que había que esquivar, es decir, había que dar más vuelta. Lo que pasa es que estos pasaron por el canal Chesapeake Delaware, que es un canal que se abrió a posta para que pudieran pasar y, en definitiva, tardaron menos en llegar. Total, que este experimento Filadelfia ocurre algo muy parecido a lo que le pasó a JJ Benítez. Le llega un informante, le manda esta información sin mayor prueba que eso, se publica, se empieza a hablar del tema y verdaderamente al final no sabemos qué es lo que pasó. Creemos que oficialmente la Marina se habla en el año 2000 dijo, oye, que desmentimos que esto haya existido, ¿eh? O sea, ningún tipo de experimento de este tipo, ni ha habido vidas humanas en juego, ni muchísimo menos. Oficialmente está desmentido. Tenemos que ceñirnos a eso.
Ah, ya ha quedado ese experimento Filadelfia, que efectivamente tiene una película regulera, pero tiene la película. Así que si alguien tiene curiosidad, bueno, pues que le eche un vistazo.
Sí, sí.
¿De qué vais a hablar en Madrid Misterioso, en el programa que diriges la noche del sábado al domingo?
Te voy a decir que esta vez, Eli, no lo escuches.
¿Por qué?
Vamos a hablar de un caso de unos muñecos que se movieron.
¡Oh, no, 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 no!
Se movieron solos. una cosa que llamaríamos, vamos a llamar al programa algo así como Poltergeist, porque nos han llegado varios casos y los hemos juntado en un solo programa de objetos que se han movido solos, Poltergeist, pero yo creo que el más impresionante es ese, el de unos muñecos que la persona además investigó por activa y por pasiva. Esos muñecos no podían estar en la zona donde estaban y por cierto, a esta persona le crearon un trauma y no puede ni verlo, eran marionetas. No puede.
Vamos, lo tienen todo para que yo no pueda escuchar el próximo Madrid Misterioso.
Pues esta mujer tiene fobia a las marionetas desde ese día.
Ya, pues ya somos dos.
Así que
noche del sábado al domingo aquí en Onda Madrid, a la 1 en punto de la madrugada, Madrid Misterioso, dirigido por Álvaro Martín, que volverá a estar en este programa, en Buenos Días Madrid, el próximo miércoles, con un tema seguro apasionante. Muchísimas gracias,
abrazo,
Álvaro.
Feliz, chao.
Bueno, Honorato, que hay que resolver.
Venga,
el misterio.
Vamos.
Esto también es un misterio, claro.
Bueno, no tanto.
Misterio,
¿eh?
De la rotonda, bien.
A ver, la rotonda no tiene marionetas ni tiene ningún tipo de muñeco. Tiene una señal enorme pintada en el centro de la rotonda y 4 señales más plantaditas ahí para que nadie se despiste. Preguntábamos a primera hora que dónde está, en qué municipio de la Comunidad de Madrid está.
3 posibilidades.
Pinto, Móstoles o Torrejón de Ardoz.
Sí.
Y ya tenemos fotofinish.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
La opción menos votada es la de Móstoles, 27%.
Bueno.
Le sigue la de Torrejón de Ardoz, 35%. Y Pinto ha ganado al final, 38%.
Que no está nada mal.
No.
Bueno, y la respuesta correcta es
Torrejón de Ardoz.
¡Buena! O sea que has ganado.
He ganado.
Ceballos y Belén Amonacid han debido acertar porque han levantado los brazos.
Sí, han levantado los brazos. Eran partidarios de Torrejón de Ardoz.
Sí, como si hubiesen ganado una medalla olímpica. Somos así.
Somos
así. Nos emocionamos con cualquier cosilla. Con cualquier tontería.
Que mañana hay que volver a las 10, ¿eh? No os animáis tanto, ¿eh? Con eso.
Así me gusta. Mira, me está ahorrando trabajo. Tú también. Tiene que volver a las 10.
Y ahora viene el partido de la 1 también.
Hombre, ahora vienen los compañeros del partido de la 1. Nosotros nos retiramos, pero volvemos mañana. Gracias por estas 3 estupendas horas de compañía.